personaje de la semana. Tu programa de entrevistas en Radio Unitar.
Bienvenidos de nuevo al personaje de la semana. Esta semana se celebra en el Paraninfo la 13ª edición de la Liga de Debate Universitaria, organizada por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo. Como en años anteriores, se plantea un tema de actualidad e interés, acerca del cual los equipos tienen que preparar una posición a favor y otra en contra, y defender la que les corresponda según establezca el sorteo inicial. La pregunta de esta edición es: ¿la inteligencia artificial dejará obsoleto al profesorado? Los 24 grupos inscritos inicialmente han ido pasando rondas eliminatorias hasta llegar a la final, que es esta tarde. El equipo ganador representará a la Universidad de Zaragoza en la Liga de Debate Interuniversitario en Cantabria del 10 al 12 de abril. Hoy entrevistamos a Alicia Silvestre Mirales, profesora de Expresión Oral de la Universidad de Zaragoza. Buenos días, Alicia.
Buenos días.
Realizar este tipo de debates entre los estudiantes tiene como objetivos, entre otros muchos, desarrollar las habilidades de expresión oral, escucha y rapidez de réplica. ¿Cómo se enseñan estas aptitudes?
Pues la verdad es que es un conjunto de habilidades transversales, como decimos, que atañen a varios grados, a varias áreas de conocimiento y que necesitan de un entrenamiento. Es decir, hay unas dotes individuales que el individuo puede traer de manera inherente, pues un nacimiento, una facilidad para articular, una voz especialmente melodiosa, pero la verdad es que tienen que ir acompañadas también de un trabajo del pensamiento a la hora de organizar y una habilidad, una rapidez para responder y un bagaje, una documentación previa al acto para estar bien preparado cognitivamente, intelectualmente. Entonces hay bastantes habilidades que se entrelazan en esa habilidad que llamamos así competencia, ¿no?, de expresión oral, y que pueden ser trabajadas con diversos entrenamientos que van desde un mejor conocimiento del aparato fonador hasta trabajo en contraargumentos, falacias, identificación de falsedades en el discurso contrario, etcétera.
¿Qué aspectos se tienen en cuenta para decidir el ganador de un debate?
En concreto, en la liga que se está llevando a cabo, que has mencionado y que está organizada con el grupo G9 de universidades, en la normativa ya aparece un listado de cuáles son los ítems de valoración que van a hacer que un discurso sea ganador frente a otro. Algunos de los elementos que allí aparecen son, por ejemplo, el impacto que ese discurso causa en la audiencia, el lenguaje que esté adecuado al discurso, en registro, en propiedad, también que se le perciba con su lenguaje también corporal una seguridad y un dominio en el tema, que la línea argumental que sigue tenga una coherencia, una calidad que no sea solo a salto de mata, que haya un adecuado uso de la gesticulación para apoyar lo que está diciendo, al mismo tiempo que no sea engolado o forzado, sino que se perciba una naturalidad, una expresividad, que haya eso que llamamos la comunicatividad, que realmente transmita lo que está diciendo. También en cuanto a la voz, que el ritmo expositivo sea correcto, por ejemplo, que no vaya ni demasiado deprisa ni demasiado despacio, que se adecue a las condiciones sonoras del espacio en el que está profiriendo, ¿no?, su discurso. También lo que llamamos la proxemia, el dominio del espacio, que se le vea suelto, cómodo, confortable, confiado en el espacio en que se encuentra, que no haya rigideces en su fisionomía, en su corporalidad, y que el tono y proyección de la voz sean los adecuados para el entorno en el que se está desenvolviendo. Por último, desde luego, que consiga conmover, es decir, en el sentido latino, en el sentido de que despierte claramente un interés en el auditorio y suscite opiniones y ayude a forjar un posicionamiento sobre ideas que son polémicas, como este es el caso.
¿Cuál es el papel de la improvisación en los debates? ¿Recomienda usarla o es mejor prepararse con antelación las respuestas y argumentos?
Yo creo que uno puede improvisar solo cuando tiene muchas tablas y si la ocasión lo requiere. Un discurso preparado dista a todas luces de un discurso no preparado. Quiero decir que con la práctica el orador va viendo cómo preparar un contraargumento, cómo preparar vías de salida para su discurso que sean legítimas, que sean éticas y no apoyarse solo en la improvisación. Porque la improvisación puede venir por factores externos, puede ser de un ataque del contrincante, puede venir de un fallo técnico. Claro que hay que tener capacidad de resiliencia, de saberse superar en esas situaciones adversas, pero no hay que dejar que la improvisación gobierne, Quiero decir que sí la espontaneidad, pero no la improvisación.
¿Ve adecuado el tema del debate? ¿Lo considera un tema fácil? ¿Cree que la inteligencia artificial dejará obsoleta al profesorado?
Este tema daría para otra entrevista entera, ¿no? Yo creo que hay una serie de habilidades o de, digamos, actividades que el profesorado desarrolla que son más mecánicas y que pueden ser sustituidas por una inteligencia artificial. Ahora bien, eso va a tener que estar muy bien diseñado para no producir errores y, por otro lado, hay tareas que sigo considerando que son imprescindibles, que es imprescindible que las desarrolle un ser humano. Por ejemplo, esta semana en clase hicimos una práctica de expresión oral ante el grupo y yo les ponía como ejemplo, si tuviéramos que pasar una rúbrica que una inteligencia artificial tuviera que medir tu exposición, ¿cómo podría hacer eso? Esa inteligencia artificial tendría que tener un sensor de audio, tendría que tener una cámara grabando tus movimientos, tendría que haberse introducido qué movimientos son más adecuados, menos adecuados, en qué calibre. Toda esa parte sensorial que un ser humano realiza de manera natural en un entorno, pues tendría que estar acoplada o instalada en esa máquina, ¿no? Por otro lado, si yo como orador estoy percibiendo rostros en mi auditorio y voy adecuando empáticamente mi discurso, eso una máquina, que yo sepa, a día de hoy todavía no lo puede hacer. O yo, como profesora evaluadora en esa situación, estoy observando tanto la actitud del alumno como la del grupo. ¿Hasta qué punto yo puedo incorporar todo eso en una inteligencia artificial que pueda medir todas esas variables?
¿Qué fallos de expresión oral suele observar en sus estudiantes?
Pues mira, te diré que hay vicios adquiridos, no solo muletillas, sino también pues a veces un inadecuado uso del flujo respiratorio, que se ahogan o no les llega la inhalación para completar la frase, partiendo de esa base. Y luego hay pues muchas regencias preposicionales que por influjo de otras lenguas o por leer en fuentes no muy correctas, acaban memorizándose, fosilizándose como errores y se llegan a perpetuar. Entonces, siempre digo que hay que tener mucho cuidado, un periodista, un profesional de la voz, cualquier profesional de la palabra, un profesor, hay que tener mucho cuidado con de qué fuentes uno se está nutriendo. Muy importante que leamos autores y que escuchemos autores que tienen un habla y un discurso correcto y que sepamos también identificar esos errores. Además, hay pobreza léxica, tendencia a la redundancia, uso de palabras en otros idiomas cuando estas existen ya en nuestro propio lenguaje, y ese uso de los archisílabos, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, también la formulación que llamamos de circunloquio, de intentar decir algo y decirlo con muchas más palabras de las que serían necesarias, violentando así la natural concisión del idioma. Si puedo decir esto con menos palabras, más claramente, ¿por qué voy a hacer algo mucho más elaborado, mucho más rimbombante, que puede opacar la claridad del discurso? Esto es un vicio que tenemos que tener cuidado de no adquirir.
¿Podría nombrarnos alguna persona que usted considere que se expresa muy bien oralmente? ¿Alguien que pondría, por ejemplo, como ejemplo o modelo a sus estudiantes?
La verdad que en nuestras prácticas tomamos comunicadores de muy diverso calibre, desde algunos youtubers como Jaime Altozano o Ter, que tienen algunos aspectos interesantes en su discurso y que han ganado premios de comunicación actual, hasta discursos de la RAE o de premios Nobel como Vicente Aleixandre, o el discurso de ingreso a la RAE de Aurora Ejido, que tenemos en nuestra propia casa excelentes oradores y que podemos aprender muchísimo de ellos en la construcción del discurso, en la coherencia, en el uso de la palabra.
¿Qué importancia tiene la expresión oral en la vida cotidiana?
Yo creo que es fundamental. Estos días también está teniendo lugar el Congreso sobre Competencias Socioemocionales en nuestra Facultad de Educación y la verdad es que lo que vemos es en redes, sobre todo, un uso poco ético de la palabra, un no conocer las maneras, los límites, digamos, legales de qué puedo hacer en público, en un foro, qué puedo decir, hasta dónde puedo insultar, el discurso del odio que está tan de moda, ¿no? Se ha mezclado, yo creo, muchos ámbitos, muchos entornos de diferente registro y uno piensa que puede andar de cualquier manera, como hablar de cualquier manera en cualquier lugar, olvidando que si antiguamente decíamos algo, el aire se llevaba las palabras y hoy en día todo queda registrado puntualmente hora, minuto y segundo en que usted dijo exactamente lo que dijo. Con lo cual, yo creo que tenemos que tener un entrenamiento de qué se puede decir, en qué situaciones, cómo decirlo, para construir una imagen personal en sociedad adecuada y, sobre todo, también para purificar o ganar elegancia y propiedad a la hora de emitir nuestro pensamiento. Al fin y al cabo, pensamos gracias a las palabras. O sea, que si no tenemos palabras para designarlo, no vamos a saber explicar lo que nos pasa dentro.
¿Qué tipo de comunicación predomina actualmente, la oral o la escrita?
Yo creo que ambas conviven. Hay muchísima oralidad en los entornos informales, pero también la irrupción de todas las redes sociales, mensajería, etcétera, hace que a menudo, en lugar de grabar un audio o transcribirlo, pues escribamos una respuesta corta. Sí que es verdad que en cuanto a los géneros hay como una tendencia a la brevedad, a unidades menores de discurso, párrafos, líneas, frases, un tweet o una leyenda de 144 caracteres, ¿no? Una limitación que dificulta que aprendamos cómo son las estructuras más amplias de discurso, que podamos ver una introducción, una tesis, antítesis, síntesis, un desenlace, una lucha de argumentos con sus contraargumentos, es decir, estructuras más amplias que nos permiten también trabajar el pensamiento y hacerlo más profundo y más elaborado.
¿Cuáles son las ventajas de la oralidad frente a la escritura?
Indudablemente la oralidad tiene mucho de espontáneo, pero no nos permite retrotraernos y rehacer lo que acabamos de decir, salvo algunas excepciones. Con lo cual, yo diría que la ventaja de la agilidad comunicativa y de la el acompañamiento del lenguaje facial, los microgestos, todo lo que es el lenguaje corporal, ayudan, junto con la interpretación que nos ofrece los elementos que hay en el contexto, ayudan a una comunicación rápida. En lo que se ve en los mensajes instantáneos muchas veces es esa falta del emoticón o de la entonación que nos facilitan comprender la intención del mensaje que se nos está mandando si es ambiguo. Esto en la oralidad, esa transición que hay entre oralidad y escritura, es algo que debe trabajarse. Creo que estamos en una transición digital y comunicativa y que hace falta que sigamos elaborando estrategias, mecanismos, estudiando cómo se produce y un poco acotando de qué manera se puede ser más efectivo en la comunicación sin caer en malos usos. En la asignatura también trabajamos ortología, cómo se producen esos acentos, cómo tengo que locutar en un momento dado ciertos grupos consonánticos que son de más difícil pronunciación, de manera que suenen relajados y no forzados. Es una ortología, es un orden, ¿no?, de esa palabra.
Alicia Silvestre, muchas gracias por estar hoy en el personaje de la semana. Con esto terminamos. Un saludo de quien les habla, Erika Suárez a los micrófonos y Lucía Padilla en la parte técnica. Podéis encontrarnos en Instagram, Twitter y Facebook como Radio Unizar. Volvemos la semana que viene.